La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa un viernes más. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Para quien sea nuevo en este espacio, me presento, soy Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan La Despensa, amante de la gastronomía. Así que creo que es un buen plan, te animo a que te quedes conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una comida en Fuerteventura y, por qué no, también a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable nos acompaña una de nuestras nutricionistas de cabecera, Carlota Villanueva. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Encantada de estar por aquí de nuevo.
Vamos a tratar un tema muy interesante. Como alguno ya se habrá dado cuenta, el pasado lunes 14 de noviembre se celebraba el Día Mundial de la Diabetes y yo, bueno, pues quiero aprovechar que tenemos con nosotros a Carlota para tratar este tema tan importante. Carlota, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la diabetes?
Pues sí, el lunes fue el Día Mundial de la Diabetes. Y es verdad que, bueno, los lunes para mí son un día de trabajo muy intenso, de venir del finde, muchas cosas que gestionar y mensajes y demás. Y se me olvidó hacer pues una reseña en cuanto a la enfermedad en las redes sociales, pero sí que lo tuve en cuenta. A ver, la diabetes es una enfermedad crónica en la que se encuentran elevados los niveles de glucosa en sangre. La glucosa es el azúcar y dependiendo de qué tipo de diabetes tengamos, los niveles van a estar elevados porque vamos a tener una insuficiencia pancreática, que es cuando nuestro páncreas no va a ser capaz de generar toda la insulina necesaria para reducir esos niveles de glucosa en sangre. Y otras veces va a estar elevado la glucosa en sangre porque se va a deber a una enfermedad autoinmune. Entonces puede ser o que el páncreas no funciona bien o que me viene de serie, por así decirlo, autoinmune. Cuando es autoinmune va a ser cuando nuestros anticuerpos, es decir, los anticuerpos de nuestro propio cuerpo van a atacar a las células del páncreas y estas no van a ser capaces de secretar la suficiente insulina como para mantener estables y correctos los niveles de azúcar en sangre. Y dependiendo del tipo de diabetes, pues los pacientes van a necesitar o pincharse insulina y otras veces necesitarán pues tomar medicación que son antidiabéticos orales. Y hay varios tipos de insulina inyectable, pues la lenta, la rápida y demás. Es importante señalar también que es una enfermedad crónica y multisistémica. Es decir, hace unos años podíamos hablar de que se trataba solo de niveles elevados de glucemia, de este azúcar en sangre, pero actualmente se ha objetivado que es una enfermedad que también afecta y mucho a nivel vascular a pequeños y a grandes vasos y por consecuencia también la sangre pues que va a llegar a los riñones, a los ojos, al cerebro, a otros tejidos. Esto cobra mucha importancia porque aunque no nos parezcan vasos sanguíneos demasiado grandes, pues son muy importantes porque de ahí van a partir otras muchas complicaciones y pueden dejar secuelas terribles.
¿Y cuáles son los diferentes tipos que nos podemos encontrar?
En cuanto a los tipos de diabetes que hay, las más conocidas son la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. La tipo 1 es la autoinmune, que suele debutar pues, en la infancia o en la adolescencia temprana. Y luego la tipo 2 suele estar relacionada con el estilo de vida. El objetivo en ambas va a ser mantener estables los niveles de glucemia en sangre, pero es verdad que la estrategia dietética y los fármacos utilizados serán distintos. En la diabetes tipo 2, que es lo que más trato en consulta, lo que más veo, es la que se puede realmente prevenir, en este tipo de diabetes aún se pueden optimizar pues la resistencia a la insulina por parte de las células de nuestro cuerpo y tratar con antidiabéticos orales que pautan y ajustan los médicos. Y en otros casos pues sí que se va a necesitar insulina de manera única, inyectable. Y después hay otros tipos de diabetes que son presentaciones más atípicas, porque bueno, no está de más nombrarlas, que son la diabetes tipo MODY o la LADA. Que son en un caso autoinmune y en la otra parece por presentaciones eso, atípicas de la enfermedad, porque conocemos a día de hoy que la diabetes tipo 2 aparece a partir de los 40 años, pero es verdad que debido a esta epidemia de obesidad mundial, pandemia, que tenemos actualmente y nuestro estilo de vida, la alimentación, o sea, un poco todo, pues esta cifra se está adelantando y entonces debutan en diabetes en adultos cada vez más jóvenes.
Y una persona que sufra diabetes, Carlota, ¿qué alimentos y bebidas debe evitar a toda costa?
Vale, alimentos y bebidas que tenemos que evitar realmente como tal. No es ninguno, pero a grandes rasgos, es decir, ninguno. Todos deberíamos tender a comer saludable, pero algo en una muy pequeña dosis, en un momento muy puntual, sentido común, no pasa absolutamente nada. Es verdad que sobre todo las calorías líquidas cargadas de azúcar, que no impliquen masticación, y las bebidas, aunque sean naturales, pero que sean pues zumos, aunque sea recién exprimido, zumo de naranja o un smoothie o un batido o una compota o una natilla o un actimel, todas estas bebidas, un helado, un granizado, que no impliquen masticación, que estén hidrolizadas, pues no sería lo ideal. O una bebida incluso de avena o una bebida de arroz, las famosas leches vegetales, es verdad que no sería lo ideal en este tipo de pacientes. Cuanto más líquido esté ese azúcar o más disuelto, mayor y más rápido va a ser esa absorción y por lo tanto más peligrosa. Eso muy a grandes rasgos. Por eso en las hipoglucemias, en esas bajadas de azúcar, uno por ejemplo toma pues agua con azúcar disuelto, por ejemplo, o un zumo antes que tres mordiscos de, pan blanco. ¿Por qué? Porque esa caloría líquida, en el estado líquido, pues hace que aumente mucho más el azúcar en sangre. Un apunte importante es que el pan blanco eleva casi de igual manera el azúcar en sangre que el azúcar de sobre blanco, de mesa. Entonces, por favor, esto sí que intentaría que cale el mensaje, evitarlo totalmente. Priorizaría eso, alimentos de masticar, priorizaríamos alimentos integrales en sus formas enteras y completas en general. Esto no va a ser que tenga menos calorías, es decir, un pan integral no va a tener menos calorías que un pan blanco, pero sí que va a tener más fibra, más vitaminas y más minerales. La fibra dificulta o enlentece esa absorción de azúcar y hace que se eleve en sangre en forma de curva y no en forma de pico. Esto nos beneficia. Tengamos o no diabetes, pero esto es beneficioso para todos. Otra estrategia muy adecuada es incluir proteína en cada comida, pues los huevos, carnes magras, marisco, pescado, porque esto hace también que, acompañado de un carbohidrato, una papa, una batata, cuscús, quinoa, unas legumbres, solo verduras, frutas, va a ser que no se eleve ese azúcar en sangre en forma de pico, sino en forma de curva, y va a controlar el apetito. Es verdad que no es necesario limitar ninguna fruta ni ninguna verdura, pero sí es cierto que las verduras cocinadas y las verduras y hortalizas más oscuras, en general, pues la berenjena, la zanahoria, la calabaza, la cebolla morada, las que son más dulzonas, pues son más ricas en carbohidratos. Pero es verdad que es un mito, pues, que no se pueda comer uvas o que no se puedan comer plátano o caquis o tunos o higos si sufro diabetes. Eso no es cierto. Hay que adecuar la cantidad según la medicación y ya está. Y por último, como una estrategia dietética muy beneficiosa, tengamos también o no diabetes, es crear almidón resistente en los alimentos, que consiste en los carbohidratos, sobre todo cocinarlos un día antes, pues por ejemplo el arroz, la papa, la batata, guardarlo en la nevera, dejar que se atempere, guardarlo en la nevera al menos 8 horas y al día siguiente sacarlo o a las 8 horas recalentarla y comérnosla. Con estos cambios de temperatura lo que vamos a conseguir es darle de comer a nuestras bacterias buenas intestinales y que esa absorción de azúcar sea también más lenta, sea en curva y no en pico.
Hemos visto, Carlota, pues diferentes proyectos que ayudan a que seamos conscientes de la cantidad de azúcar que tienen algunas bebidas y productos. Quizás yo creo que uno de los más conocidos es sinazúcar.org, que para quien no lo conozca, pues se trata de un proyecto artístico, digamos, donde a través de fotografías pues muestran la cantidad de azúcar libre que tienen algunos productos. Carlota, entiendo que este tipo de iniciativas pues son muy necesarias, ¿no? Porque es algo muy, muy visual, porque a la gente realmente le impacta mucho.
Sí, la verdad es que yo me apoyo bastante en las infografías y las fotografías de sinazúcar.org. Son geniales y sí que es necesario, porque es que hay que concienciar y de alguna manera visibilizar de cuántos gramos de azúcar tienen los alimentos que consumimos normalmente o habitualmente en nuestro día a día, y es que no somos conscientes. Esto impacta mucho y sí que de verdad es súper, súper necesario. Sin demonizar nada en concreto, pero es verdad que es muy buena, una muy buena manera de ser conscientes para adultos y para niños. Sí, yo lo utilizo bastante en consulta y me gusta mucho, sobre todo esta página web.
En general, para todos, tanto la nutrición como la actividad física son partes pues muy, muy importantes de un estilo de vida saludable. Pero entiendo, Carlota, que aún más para personas con diabetes, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, desde luego para todos es ideal practicar ejercicio físico diariamente o regularmente. Es decir, 7 días de 7 estar un poco activos. Yo siempre digo a mis pacientes, si todos los días nos lavamos los dientes, todos los días deberíamos sudar un poquito, aunque sea un paseo, no de escaparate, pero dar una vuelta, pero sí, todos los días hacer algo. Ejercicio y dieta es fundamental, entendiendo dieta como, no como restricción, sino como, bueno, seguir un estilo, una tendencia, una manera de comer saludable. En todos los pacientes va a ayudar a prevenir el riesgo cardiovascular, sobre todo en diabetes, que este riesgo va a estar aumentado, no solo por padecer la propia diabetes, sino para evitar que progrese la enfermedad. Porque cuando hay una diabetes instaurada, ya se hace un balance, o se debería, y se pautan unas estrategias para controlar esos niveles de azúcar con el fin de evitar pues complicaciones a más largo plazo. Pero claro, lo que se busca es esa sinergia entre estrategia dietética, ejercicio y tratamiento farmacológico que tenga pautado por el médico el paciente. La verdad que la glucemia, sea como sea, aunque no sea un paciente diabético, sí que es verdad que debería mantener esos niveles estables en sangre. Y sobre todo un diabético, pues que no debute en complicaciones propias pues de la enfermedad a medio y a largo plazo. La verdad es que desde, sí que creo que desde el gobierno central, pues se tiende a la prevención, aunque a mi juicio pues no lo consigan muchas veces, porque hay mucho conflicto de interés o porque el mensaje no es claro, no cala o bueno, varias cosas. Y es verdad que bueno, una vez que tengamos un paciente que por desgracia tenga diabetes tipo 2, bueno, pues lo que tenemos que hacer es que no se complique y llevarlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, es cuestión de educación nutricional, de nivel económico, de desinformación, pero hay que tener en cuenta. También es importante señalar que las complicaciones agudas, bueno, se pueden trabajar, pero dejan unas secuelas que vamos, que nos van a costar a todos al final, en salud y en economía.
¿Qué problemas de salud puede tener o puede sufrir la gente con diabetes?
Bueno, pues, a ver, la diabetes pues acarrea otros muchos problemas, tiene varias complicaciones. Yo señalaría las agudas y las graves. Las agudas, por un mal control de la glucemia, y dependiendo de este tipo de pacientes, es decir, de la diabetes que se presente, tendríamos una, por ejemplo, una hiperglucemia, que es una descompensación del azúcar, o en unos casos más graves, una acetoacidosis o el coma hiperosmolar. También hay unas hipoglucemias y bueno, esto se debería trabajar desde la prevención para evitar esas complicaciones metadiabéticas. Y las complicaciones crónicas o las más graves también tendríamos el daño cardiovascular, es decir, las arterias, las arteriolas que llevan, que son, bueno, las paredes de las arterias se van a ver afectadas, que son las encargadas de llevar la sangre a todo el cuerpo, van a estar afectadas por los niveles tan altos de azúcar y sobre todo por esa constancia que no bajen o esas descompensaciones, subidas y bajadas. En pequeños vasos tendríamos, por ejemplo, pues en la retina, la ceguera o la disminución de la agudeza visual y complicaciones, por ejemplo, a nivel renal, pues una insuficiencia renal que estaría provocada justamente por eso, por ese constante acúmulo de glucosa en sangre que va a deteriorar todo nuestro sistema cardiovascular. Otra complicación dentro de los eventos cardiovasculares son, y bastante más graves, los ictus o los infartos. Como eventos a largo plazo, la vascularización de los miembros. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si la sangre no llega bien, no llega pura, no llega limpia, que digamos, a todas nuestras partes del cuerpo, estas se van a necrosar, se van a morir y se forman isquemias en los miembros, que suelen darse en los miembros en declive, es decir, en los inferiores. Por ejemplo, los dedos gordos de los pies, las manos. Y por eso probablemente tengamos ese recuerdo de las personas mayores, ahora cada vez menos, gracias a Dios, pero con los miembros amputados debido a un mal control de su diabetes. Es decir, el miembro se queda sin riego en isquemia, Y por ese mal control metabólico, por no llevar ese combo adecuadamente, dieta, ejercicio y tratamiento farmacológico, pues se muere y hay que amputar.
La verdad que viendo los datos, pues resulta alarmante que las personas que sufren diabetes en España pues han crecido casi un 4% desde 1991 y en nuestro país pues le afecta a casi 6 millones de personas. Pues muchísimas gracias, Carlota, por compartir tu punto de vista profesional y que podamos conocer un poquito más de la importancia que le tenemos que dar a la diabetes. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Siempre es un placer que me invites. Espero no haber sido demasiado técnica y haberles ayudado y aclarado y sobre todo con los pies en la tierra. Es una enfermedad grave, aunque se pueda vivir con ella, aunque la tenga mucha gente, pero es grave y se puede evitar en algunos tipos de diabetes. Entonces vamos a intentar no llegar a, simplemente. Gracias y nos vemos en las próximas semanas.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al norte de la isla, concretamente al pueblo de Las Ares, para hablar de una apertura muy reciente. Tan reciente que inauguraron ayer jueves 17 de noviembre en la calle Coronel González Hierro número 15, y estamos hablando de Burger Kuma, que a muchos ya les sonará el nombre porque es un local que está en Puerto del Rosario, donde te puedes comer una hamburguesa espectacular. Ya se ha posicionado en Puerto del Rosario como uno de los mejores lugares para comer una hamburguesa, no solamente en la capital, sino también en la isla. Y ahora pues lo tenemos, porque yo vivo cerquita, lo tenemos en el norte, en Las Ares, para disfrutar de esas hamburguesas estilo Es Más. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 en Radio Sintonía. Y yo, como siempre, les digo, si tienen cualquier duda o algo que quieran plantearle a nuestra nutricionista, algo que quieran aportar al programa, pues estamos totalmente abiertos. Nos pueden escribir a través de las redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Yo ya me despido hasta el próximo viernes y les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.